Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La imagen a esta hora en pleno centro de Málaga es de normalidad. Peatones caminando como cualquier otro día, algunos con los auriculares puestos, suponemos que escuchando música o escuchando la radio, ¿verdad? Qué tan importante se ha demostrado que es. Vehículos que circulan por la Alameda principal vemos con absoluta fluidez, con todos los semáforos en funcionamiento. Te cuento que, según la Diputación Provincial de Málaga, el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que realizar 31 intervenciones en una docena de pueblos. Estamos hablando de intervenciones menores, rescates, 11 rescates, la mayoría de ellas personas atrapadas en un ascensor. También han tenido que realizar los bomberos asistencias, 10 asistencias sanitarias, básicamente, pues ayudar a trasladar a personas enfermas. Los bomberos que han suministrado 1.200 litros de gasoil a centros sanitarios y a centros de emergencia. Realmente no ha pasado nada grave en Málaga para lo que podría haber sido, ¿verdad? Como te digo, me encuentro aquí, en la Alameda principal. Hoy ya el sol empieza a luchar y a ganar en esas nubes que nos vienen acompañando toda la mañana. Luce el sol, 20 grados y una brisa maravillosa, como te digo, normalidad. Por ejemplo, en la estación del metro, un medio de transporte que ha reanudado su funcionamiento desde primera hora, por completo, con normalidad. Esta es la imagen en el centro de Málaga, justo 24 horas después de que España y, por supuesto, también nuestra provincia se apagaran. Estábamos en directo, seguro que lo recordarás. Te estábamos contando cómo se desarrollan los trabajos de desmontaje del Trono de la Esperanza, esa virgen malagueña que va a llegar a Roma para protagonizar la gran procesión del 17 de mayo. Estábamos en directo, ese apagón nos pilló en directo y a partir de ahí, pues como todos, incertidumbre en los primeros minutos y después buscar en las calles de Málaga qué estaba pasando.
Sí, había un par de clientes, estábamos justo con el ordenador y de repente ha hecho ¡pup! Y ya se ha apagado todo y listo.
Yo nada más que pienso en la gente que está enferma y que la haya pillado dentro de un quirófano.
Es apocalíptica, pero al contrario, del vaciado de las calles al llenado. No sabemos lo dependientes que somos de la electricidad.
No hay semáforo, no hay internet, no hay teléfono, está todo colapsado. O sea, en Portugal también, que pasó eso también.
No sabemos ni cómo cerrar las persianas. Porque es todo eléctrico, entonces. La caja cerrada, la cobertura todo cerrado, no tengo ni móvil, o sea que imagínate. Ha sido a las 12:30, apagón entero.
Poca venta y pues no se puede cobrar con tarjeta. Los pesos sí nos van porque tenemos con batería, entonces lo que hemos podido hacer con batería lo hemos hecho. Pero bueno, la verdad que preocupado. Mi padre está en Bilbao y me ha llamado allí también hay apagón, entonces no hemos preocupado más porque aquí hay veces que se va la luz, pero suele ser por manzana, pero esto es un poquillo preocupante, la verdad.
12:33, exactamente la misma hora que ayer ocurría todo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente, el transporte es el sector que más sufrió ayer la falta de suministro eléctrico. Centenares de personas que han pasado la noche en la estación de tren en María Zambrano. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. La situación ahora mismo es de caos absoluto en la terminal de la alta velocidad, aquí en la estación Málaga María Zambrano, porque hay muchísimos pasajeros, centenares de pasajeros agolpados. Los escáneres para acceder a los distintos andenes de la alta velocidad no dan abasto. Algunos a los que no les corresponde subir al tren, pues están saliendo por los laterales. Incluso hemos escuchado en algún momento a operarios de aquí de Renfe con un megáfono, intentando ordenar un poco las colas dependiendo del operador de la alta velocidad. Algunas de estas personas que ahora mismo se pueden ver en estas grandes colas en el acceso llevan aquí muchísimas horas, incluso algunas casi 24 horas, es decir, le salía su tren ayer a las 3 de la tarde y se lo han anunciado para hoy a las 4 de la tarde. Por lo tanto, permanecerán aquí más de un día entero debido a ese apagón, debido a ese caos. Como decimos, personas, muchas de ellas, que han tenido que sí, que hacer noche aquí en el hall de la estación Málaga María Zambrano. Vamos a escuchar a Pilar, a Carlos Enrique, a Marisa y también a Paloma.
Yo no he dormido. Ahí no he dormido porque tampoco eso es la mantita y soy hierro ahí. Yo no he dormido. Yo me senté en el lado y hasta las 5 de la mañana. Senta, mi marido igual.
A Madrid. Era ayer a las 7:30 que tenía que regresar a Madrid, pero bueno, como esta situación pasó, ya no pude viajar. Claro, menos mal que están abiertos los aseos acá. Sí, eso sí.
Hasta las 9 no nos dejaron entrar y en todo momento dijeron que no iba a salir ningún tren. Desde las 5 de la tarde estuvieron diciendo que no iba a salir ningún tren. Y hasta ahora. Nos han dado unas galletas, agua, y un kit de higiene, dando por hecho que íbamos a estar aquí bastantes horas y también bastantes camas plegables.
Teníamos a las 8:20 y nos han dicho que hasta las 4:20 no sale nuestro tren. Con lo cual, de Zaragoza a Pamplona, no sé cómo volveremos. Un caos.
Bueno. Un caos son las historias que nos han contado Mónica, en este caso las personas que han hecho noche aquí. He tenido la oportunidad, me llevo aquí bastante tiempo en esta estación, de ver prácticamente montado ese campamento de campaña por parte de los operarios de la Cruz Roja. Veía unos camiones en la puerta de la estación y dentro, en el interior, pues unas cajas que contenían pues esos zumos, esas galletas y también esas camas plegables que se estaban recogiendo ya la gran mayoría aquí en el hall, porque ya claro, una vez pasada la noche la situación cambia. Lo que sí me comentaban desde la Cruz Roja, que iban a dejar pues como una especie de retén, sobre todo para las personas de avanzada edad, pues que necesitaran estar en una zona descansada, si necesitaban echarse, que lo pudieran hacer, y también poder darle algún tipo de alimento. Mira, hace unos minutos he tenido la oportunidad de hablar con Samuel Linares, que es el coordinador de este dispositivo de la Cruz Roja aquí en la estación de Málaga María Zambrano. Vamos a escuchar, porque esto nos contaba. Vamos a reproducir esa entrevista. Samuel, ¿cómo se ha puesto en marcha todo este dispositivo? ¿A qué hora os avisan? ¿A qué hora empezáis a funcionar?
Bueno, pues nosotros prácticamente a partir ya de la 1:00 p.m, pues nos integramos en el centro de coordinación con el 112. Empezamos a trabajar prestando apoyos, porque ya el 061 tenía, bueno, pues necesitaba el refuerzo con servicios de ambulancias de Cruz Roja. Y luego ya, conforme fue avanzando la tarde y se evidenciaba que no se iba a solucionar el tema del transporte, pues se detectó el foco del problema con las personas que estaban en la estación de María Zambrano y que no podían, llevaban desde mediodía aquí, iban a pernoctar aquí, y algunas personas no tenían recursos, no tenían medio para poder irse a un emplazamiento hotelero. Y bueno, pues montamos un dispositivo de albergue, se han atendido en torno a 160 personas, se pusieron camas, comida reparadora, y ahora ya a esta hora de la mañana lo que nos estamos preocupando es, bueno, ante la posibilidad de que se alargue la puesta en funcionamiento de todos los trenes y la normalidad, bueno, pues intentar tener un espacio sobre todo para aquellas personas más vulnerables, personas mayores o que puedan tener algún tipo de discapacidad, pues intentar montar un espacio de atención para ellos, que puedan estar lo más confortable posible, porque es verdad que esta estación es muy bonita pero tiene muy poco asiento.
¿Qué ha consistido ese suministro, digamos, de emergencia, de campaña?
Sí, bueno, pues son unos kits, son comidas reparadoras, son unas chocolatinas energéticas, agua, zumo, galletas, y también se da un kit de higiene con la posibilidad también de que puedan asearse, lavarse los dientes, además de una manta y las camas, bueno, pues estas típicas que muchas veces pues podéis ver en situaciones de emergencia, ¿no? Que se montan en los pabellones y en los albergues que improvisamos cuando es necesario.
Veo muchos voluntarios. ¿Cuántos han participado, Samuel?
Bueno, pues menos de los que hemos podido, porque hemos tenido también los problemas propios de la eventualidad y es la dificultad también de contactar con muchos de ellos, que ahora ya sí, esta mañana, conforme se ha ido adquiriendo cierta normalidad, sobre todo en las comunicaciones, pues estamos incorporando nuevos equipos de voluntarios. Pero tuvimos ayer también serias dificultades para activar a todas las demandas que eran necesarias.
¿En el aeropuerto se ha desplegado algún tipo de dispositivo o no ha sido necesario?
No, en el aeropuerto hubo contacto desde la sala 112 con el aeropuerto y, según nos transmitían, el funcionamiento del aeropuerto fue bastante, bueno, autosuficiente y con normalidad, con lo cual no fueron necesarios que prestáramos servicios extraordinarios como sí ha ocurrido en la estación de María Zambrano.
Estupendo, Samuel, pues responsable ahora de este dispositivo de Cruz Roja. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando y prestando servicio a las personas.
Muchas gracias y a vosotros también, porque ayer fuisteis también un servicio esencial, la radio más que nunca.
Gracias. Bueno, ahí estaban, Mónica, las palabras de Samuel Linares, el director, el responsable del dispositivo aquí en la estación de Málaga, María Zambrano. Tengo que dar dos datos. Por ejemplo, que la alta velocidad poco a poco se va restableciendo. El problema es que se llenan los trenes inmediatamente. Hay personas que tienen que esperar al siguiente. Y una última hora es que Cercanías ya está funcionando. Aquel que tenga que coger el tren puede hacerlo. El Cercanías hasta Fuengirola y todas las paradas intermedias. Ya está la línea operativa. Además, hoy Renfe no está cobrando el billete. Eso es lo último que podemos contar desde aquí, desde la estación Málaga, María Zambrano.
Bueno, pues esa última hora, en directo, 12:40 minutos, no ha habido incidentes relevantes, nada destacado. El pueblo de Málaga ha demostrado un civismo enorme. Lo ha dicho el subdelegado del Gobierno en Málaga, él es Javier Salas, que ha hecho balance, de hecho, acaba de terminar esa comparecencia. Con él se encuentra mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Aquí estoy en la subdelegación del Gobierno en Málaga. A mi lado está el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, al que le agradecemos que esté con nosotros en un día importante. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar el planteamiento que has matizado, que has hablado, que has confirmado. 1.300 agentes han velado por la seguridad, sobre todo la noticia es que el civismo ha dado pie a que todo haya pasado sin ningún tipo de incidencia.
Así es, sobre todo eso quiero destacar, el civismo de la población malagueña y también de los turistas que nos visitan, ¿no? Hemos dado un ejemplo de comportamiento a lo largo del día de ayer y esta mañana, aunque hayamos tenido ausencia de luz. Gracias al comportamiento de todos los malagueños y las malagueñas y, por supuesto, al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esos 1.300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que han velado porque todo fuera bien. Y también hay que decirlo, destacar también el trabajo de otros empleados públicos como de Renfe, de Adif en las estaciones de trenes, como de AENA en el aeropuerto de Málaga, pero también Protección Civil, también los trabajadores sanitarios, también los bomberos de la provincia. Es decir, que creo que incluso empresas privadas que en cualquier momento, para cualquier requerimiento o ayuda, se han prestado a colaborar y ayudar fuera a la hora que fuera, gracias a ese trabajo y a ese comportamiento, creo que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?, como malagueño y malagueña, de que no haya habido incidente grave y que todo ha ido con normalidad.
Un detalle muy importante, puerto, aeropuerto y trenes totalmente restablecido, pese a la gran incidencia en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no?
Así es, bueno, en el puerto de Málaga no ha habido incidentes destacables, en la estación de Tren María Zambrano, pues al caerse todo el sistema ferroviario español, eléctrico, pues ahí sí hubo bastantes problemas de anulaciones de transporte de viajeros, con lo cual unas 200 personas han tenido que dormir en la estación María Zambrano, auxiliadas por Policía Nacional, por el personal de Adif y de Renfe, y también incluso de Cruz Roja, que le han suministrado mantas y camas para dormir. Y bueno, afortunadamente a lo largo de la mañana se ha restablecido lo alta velocidad, y posteriormente ya ahora a las 11:20 y 11:30 se está restableciendo el C1 de cercanía, con lo cual paulatinamente volverá a la normalidad. Y en cuanto al aeropuerto, prácticamente igual, hubo unos vuelos cancelados a lo largo de la tarde-noche de ayer, y ha habido 2.000 y pico personas que han tenido que pasar parte de la noche al menos en el aeropuerto de Málaga, siempre atendidos, como digo, con el personal del aeropuerto y por Policía Nacional, y han ido saliendo paulatinamente a lo largo de la noche de esta mañana para su destino, con lo cual aproximadamente a primera hora de la tarde podremos decir que ahora ha vuelto a la normalidad el aeropuerto.
O sea que a partir de ahora, más o menos, calma, tranquilidad y que ya está todo establecido.
Así es. Por ahora, calma en la provincia de Málaga, todo está volviendo a la normalidad. Como digo, lo último ha sido la estación de tren y el aeropuerto, y afortunadamente, pues recuperando la vida normal, salvo que, bueno, las clases pues no se han recuperado con normalidad debido a la ausencia de jornada lectiva, y como digo, pues en primaria e infantil ha habido poca asistencia de alumnos, en secundaria había algo más, pero también poca. Y ya, pues supongo que mañana total normalidad absoluta.
Por la seguridad de los malagueños, la noche ha sido tranquila, ningún pocos detenidos, tres en una cosa que puede ser normal, ¿no?
Así es, ha habido los mismos detenidos que puede haber una noche normal en toda la provincia, con lo cual ha sido absolutamente normal. Incluso en las carreteras no ha habido problemas, no ha habido incidentes. Es decir, que por eso digo que destaco el civismo ejemplar de los malagueños y las malagueñas, y por supuesto también el trabajo de Policía y Guardia Civil, que han estado velando porque, aunque no haya habido luz, han estado presentes presente en las calles, han estado todos los efectivos posibles, han estado en la calle, más de 1.300, y eso también hay que reconocerle el trabajo que han realizado a lo largo de la noche.
Como nota anecdótica, el nacimiento de un bebé, que has comentado que está fuera de peligro, ha evolucionado bien.
Así es, una turista inglesa dio hotel en la recepción del hotel de Torremolino donde se alojaba, y gracias al auxilio, a la asistencia de Policía Nacional, pues pudo trasladarse al Hospital Materno Infantil. El bebé nació en estado crítico porque fue prematuro, pero afortunadamente nos han comentado que evoluciona favorablemente.
Muy bien, gracias, subdelegado, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buen día, Javier Salas, en directo en COPE Málaga. Mónica, bueno, pues ese es más o menos el resumen que podemos hacer de lo que se ha comentado aquí en la subdelegación del Gobierno. Calma, tranquilidad, con esos 1.300 agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado que han hecho de que esto haya sido una pequeña pesadilla. Esperemos que todo se solucione cuanto antes sabemos las causas.
Gracias, Javier. Además, con esa anécdota, ¿verdad? Ese bebé, a ese bebé no se le va a olvidar nunca, desde luego la madre, dónde estaba, qué estaba ocurriendo, sin duda. Yo me encuentro a las 12:45 minutos a esta hora en el sitio donde mejor huele de todo el centro, que es en la Alameda principal, en un puesto de flores, en el de Doña Emilia. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el día de ayer? ¿Las flores necesitan luz o no?
Vale, para un día podemos sin luz, pero más sí, claro, porque siempre dejamos por la nevera, por la noche. Pero por la día, ese está bien.
¿Aguantaron las flores? ¿No se te han estropeado? ¿Había gente ayer o estábamos preocupados de otras cosas? ¿O había gente comprando flores ayer?
Vale, más o menos como siempre, sí.
¿Y cómo pagaban?
Con efectivo.
Porque el datáfono no funcionaba, ¿no?
No funciona.
Bueno, pues a comprar flores y a que huela bien. Gracias.
Gracias.
Bueno, a esta hora, precisamente, está previsto que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pues se comparezca para hacer balance de cómo ha ido, de cómo ha funcionado todo en la capital, una ciudad que se ha ido adaptando desde ayer a una situación tan inédita y sobrevenida como explicaba el alcalde Francisco de la Torre.
Lógicamente se ha duplicado el esfuerzo en materia de policía. Los turnos de la mañana han seguido por la tarde. Turno de la tarde, siguen por la noche. Hemos puesto policías de paisano en los sitios más críticos donde fuera necesario para la protección de algún punto concreto de la ciudad. Se ha duplicado el esfuerzo de bomberos y he reiterado al subdelegado de gobierno la oferta de reserva de combustible que tiene la MT para, mientras se moviliza por el gobierno cualquier reserva estrategia que tuviera, según ha dicho el presidente del gobierno hace un rato, a efecto de los grupos del estrógeno, que son necesarios que funcione.
Bueno, comparecencia que está teniendo lugar del alcalde, que está a punto de comenzar y de la que te daremos cumplida cuenta, más allá de lo que ya durante la madrugada nos podía avanzar Francisco de la Torre. Vamos a saber cómo se está viviendo el día después del apagón en el Soho, en el barrio de esta emisora, de la radio, donde están los estudios de COPE Málaga. En pleno barrio del Soho se encuentra mi compañera Carmen Cerván. Carmen, ¿dónde te encuentras a esta hora que estamos hablando, que son las 12:47 minutos?
Mónica, pues me encuentro en un bar en la calle Alemania. Aquí, bueno, hoy poco a poco parece que se retoma la normalidad, pero todavía no está recuperada esa normalidad al 100%. Me acompaña Estrella, que es la responsable de este bar, del bar Los Baez. Estrella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer os sorprendió como a todos ese corte de luz, tuviste que acabar echando la persiana a la una y algo de la tarde. ¿Cómo has retomado esta mañana la actividad? Quiero decir, ¿has tenido que tirar mercancía? En fin, ¿has hecho un poco balance de daños en ese sentido?
Pues gracias a Dios no hemos tenido que tirar nada de mercancía, todo ha ido bien, tuvimos precaución de apagar X máquinas por si venía una subida fuerte de luz. Esta mañana, como lógico, madrugamos, vinimos antes para poder ser esas máquinas, que hubiera café, que hubiera funcionamiento correcto. Y bien, sí es verdad que hemos notado que hay menos personal consumiendo, menos clientes, pero bueno, poco a poco se va retomando un poco la cosa.
Porque ayer te quedaste sin luz, te quedaste sin agua, no podías ni cocinar, ni limpiar, ni agua en los baños, un poco caótico, ¿no?
Pues sí. Porque, a ver, al no haber luz, esto es una cafetería, no restaurante, funciona mal la cafetera. Entonces, claro, el café no había. Este local pertenece a un edificio donde tiene unos motores de agua. al no haber luz, no empuja el agua. Entonces nos dimos cuenta que poco a poco teníamos menos cantidad. Entonces, claro, no puedo dar un servicio completo al cliente, ni cuartos de baño, ni agua. Sí, yo tengo gas, butano, entonces puedo calentar la comida, puedo servir, pero ¿qué servicio le doy a un cliente sin agua? Entonces tampoco era efectivo. ¿Qué hicimos? Cerrar y ya está, aguantar el tirón.
¿Y hoy cómo te has organizado? Porque claro, efectivamente hay menos movimiento en el barrio, aquí en el Soho hoy se ve menos tránsito de lo habitual. ¿Has organizado pues los menús para hoy? ¿Has sacado menos comida del congelador para cocinar? No sé, ¿cómo lo vas a hacer?
No, a ver, yo intentaré que hoy funcione el día normal, correctamente. Siempre se prevé una mercancía que si no hoy, pues para mañana. Hombre, depende de lo que haga. Si hace un poquito menos, se va haciendo paulativamente, poco a poco. También tengo que ver ahora la mercancía que puedo comprar, que tampoco lo sé, lo que habrá. Pero bueno, se va haciendo uno el avío y se apaña como todo el mundo.
Bueno, pues Mónica, esto es lo que te puedo contar desde esta cafetería en el barrio del Soho, un barrio que hoy está, pues como nos contaba Estrella, medio gas.
Gracias, Carmen. Bueno, jornada de cielos nubosos esta mañana, se va aclarando. Vamos a asomarnos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Como te digo, aprieta el sol. A esta hora en el centro de la capital estamos hablando de 20 grados, desde luego, al sol. Hasta las 6 de la tarde toda la costa malagueña está en alerta por olas de hasta 3 metros. Y en el interior, en las comarcas de Ronda y de Antequera, también aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Ojo que a partir de mañana miércoles esto se estropea.
Es probable que a partir del miércoles ya en algunas zonas de la provincia de Málaga pueda haber algunas precipitaciones y que tengan continuidad en los días siguientes. El miércoles es posible ahora mismo que las precipitaciones afecten especialmente solo a la parte más occidental de la provincia. De cara a los siguientes días, probablemente de manera dispersa el día 1 se puedan producir alguna precipitación débil y dispersa en otras zonas de la provincia, y es posible que se generalicen un poco las precipitaciones de forma débil y puntualmente moderada durante viernes y sábado.
Esa inestabilidad meteorológica con posibilidad de lluvia a partir de mañana miércoles vendrá acompañada de una subida de temperaturas.
Va a haber una subida a partir del jueves, precisamente porque la borrasca lo que va a hacer es que se produzca un flujo a niveles medios altos de procedente de África, y entonces pues las temperaturas máximas, incluso viernes, sábado y domingo, podemos estar hablando en el litoral de temperaturas en torno a 26 grados de máxima, ¿no? Y también incluso podemos tener algo de polvo en suspensión en la atmósfera, especialmente los días jueves y viernes.
Así se presenta en lo meteorológico el fin de semana, o el puente largo que van a tener muchos. A esta hora nos situamos a pie de carretera. Según nos informan desde la DGT, la circulación por la red viaria de la provincia es absolutamente tranquila, fluida, sin complicaciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos algo de circulación más intensa en la Avenida de Andalucía, de entrada a Málaga, y también en la Avenida Juan 23, en sentido norte, hacia la comisaría provincial. El apagón lo ha vivido cada uno y cada sector de una forma diferente, distinta. ¿Cómo ha afectado el apagón al mundo del deporte malagueño? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues no le ha afectado demasiado el apagón. Por ejemplo, dos equipos principales de la provincia de Málaga, el Málaga y el Unicaja, ayer tenían programada jornada de descanso, así que le pilló en sus domicilios y no ha alterado para nada el plan de preparación. En el caso del Málaga, para el partido del sábado frente al Granada, y en el caso del Unicaja, para el doble compromiso que va a tener el jueves en Tenerife y el domingo frente al conjunto del Moraván Andorra. En el caso del Málaga, la anécdota viene porque ayer a las 10:30 de la mañana abría una tienda, una nueva tienda oficial en calle Larios, lo hacía de manera flamante, y solo dos horas después pues tenía que echar el cierre por ese apagón. Lo que se ha consultado esta mañana con el Málaga Club de Fútbol, que a pesar de que solo abrió esa flamante tienda un par de horas, pues tuvo una buena venta, bastantes personas, sobre todo turistas, que se acercaron acercaron a esa nueva tienda del Málaga a comprar camisetas. Hoy ya está operando con total normalidad. Y en el caso del Unicaja, hoy ya se está entrenando en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Mañana a la 1:30 va a tomar un vuelo hacia Tenerife, así que no le ha cambiado para nada el plan de trabajo. A las que sí le cambió el plan de trabajo fue al Balonmano Costa del Sol, a nuestras flamantes Panteras, a las actuales subcampeonas de Liga, que ayer tenían programada una sesión de entrenamiento por la tarde y la tuvieron que anular. Así que ahí sí que ha habido algún tipo de contratiempo. Y estábamos muy preocupados porque hay un equipo malagueño, el Amibel Reyes Gutiérrez, de baloncesto en silla de ruedas, que estaba desde el miércoles pasado en Turquía. Ayer salían a primera hora de la mañana hacia Málaga. El apagón le pilló en pleno vuelo desde Estambul hacia Málaga. Ellos se enteraron del apagón una vez que tomaron tierra en Málaga. Afortunadamente no tuvieron que hacer ningún tipo de escala, no han tenido ningún tipo de contratiempo. Llegaron ahora al aeropuerto de Málaga. Se encontraron en el aeropuerto, eso sí, semivacío, pero todos los servicios operando perfectamente. La silla de rueda y el equipaje le llegó sin ningún tipo de contratiempo y pueden celebrar la victoria que han conseguido en la Eurocopa. Así que ya está todo restablecido, Mónica, los planes de entrenamiento, los planes de viaje, todo perfectamente. Eso sí, en el deporte base sí ha habido alguna escuela que ha tenido que interrumpir sus ejercicios, como ha sido, por ejemplo, la escuela de baloncesto EBG Málaga. La escuela de baloncesto más nutrida de Andalucía tiene en torno a 1.000 niños y niñas que ayer, por motivos de seguridad, para evitar desplazamientos de distintos puntos de la provincia de Málaga, sí suspendieron los entrenamientos, pero el resto de equipos en la provincia de Málaga, en la escuela, la cantera, la Academia del Málaga, Mónica, sí que pudo entrenarse con total normalidad.
Bueno, pues el apagón, lo decíamos antes, ¿no? Que no a todo el mundo le ha afectado de la misma forma. Ayer en la radio, incluso compañeros que a las 4 de la tarde ya estaban con la luz, el suministro en casa, y otros que viviendo en el mismo barrio, en Teatinos, sin embargo, les ha llegado a las 4:30 de la madrugada. El deporte así lo ha vivido. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
A esta hora, colegios e institutos están abiertos, acogiendo a los estudiantes, pero sin actividad lectiva. Hoy ni se dan clases ni se hacen exámenes. En todo caso, todos los centros educativos permanecen abiertos para facilitar la conciliación a las familias, para que no todos pueden encontrar a alguien que se quede con los niños. Así que en los colegios, aunque no hay clases ni se hacen exámenes, pero sí que permanecen abiertos. ¿Y cómo está siendo el día, por ejemplo, en la Universidad de Málaga? Los centros, las distintas facultades, abrieron a las 9 de la mañana para que el personal pueda retomar el trabajo en la medida de lo posible, pero esta mañana no se están tampoco impartiendo clases. La actividad docente se reanuda para el turno de tarde. Eso sí, los de la tarde, sí, a partir de las 2:30 de la tarde ya tendrán clase en la universidad. Por otro lado, el abastecimiento de agua ayer también se vio afectado por el apagón. Desde MASA, desde la empresa municipal de aguas de la capital, han confirmado esta mañana que los servicios de abastecimiento están funcionando con normalidad, una vez que todos los grupos de presión se han puesto ya en funcionamiento a lo largo de la madrugada. Y también están operativas las dos depuradoras de aguas residuales de la ciudad, la del Peñón del Cuervo, desde poco antes de las 6 de la tarde de ayer, y la del Guadalhorce, desde las 4:45 de la madrugada. Ojo, si vas a circular por la capital, porque algún semáforo hay todavía pues apagado, es algo puntual. La última información que han comunicado desde el área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es que 25 cruces semafóricos permanecen apagados, otros 3 están fuera de comunicación. Y por otro lado, el horario de carga y descarga, aquí donde me encuentro en directo, en el Centro Histórico, que se amplía hoy y mañana miércoles hasta las 12, hasta el mediodía. Bueno, pues a esta hora, 12:58 minutos, estamos aquí contándote el día después del apagón que jamás vas a olvidar.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más, no.
Pues más vas a tener, porque enseguida vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y volvemos después aquí a Málaga, a la provincia de Málaga, la provincia del paraíso, enseguida, porque hasta las dos de la tarde queremos estar siempre juntos como cada día y te vamos a seguir contando un montón de cosas del día después del apagón.
En mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 10 minutos. El metro desde primera hora, el metro de Málaga desde primera hora ya funcionaba. El Cercanías ya está operativo. En la estación María Zambrano continúan muchos esperando poder coger el tren de larga distancia. A pesar de todo, aquí en Málaga las incidencias han sido puntuales y sin gravedad. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo que mi nombre es Mónica García. Ya te acompaño desde el estudio. Hemos estado en el arranque del programa a pie de calle. Ya me encuentro aquí en el estudio para seguir contándote todo lo que es actualidad en Málaga, las consecuencias, sin duda, del apagón eléctrico. ¿Cómo se ha vivido este histórico apagón en la provincia de Málaga? Quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, él es Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo se ha vivido el apagón, no ya en grandes municipios, ¿no?, sino en los pequeñitos pueblos de la provincia? Porque supongo que los problemas, no sé si son los mismos, imagino que no, en un municipio como Málaga capital, en Mijas, en Estepona o en Alpandeire.
Bueno, son muy similares, pero siempre se ha vivido con muchísima angustia, ¿no? Porque la comunicación entre la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, los bomberos, Protección Civil, en muchos apartados se había caído, ¿no? Y ha tenido que haber una gran coordinación, una gran capacitación de las distintas administraciones para coordinar con los que sí tenían comunicación, una comunicación más estable que la Guardia Civil, la Policía Nacional, que tiene un sistema operativo y además también con las radios, evidentemente, donde podíamos ver dónde estaban las incidencias, comunicarse con bomberos y con Protección Civil. Al final, pues no tenemos que lamentar grandes incidencias, que sobre todo no ha habido incidencias personales graves, ¿no? Y las intervenciones han sido, pues, rescate de ascensores, llevar a personas, evidentemente, sí, asistencia sanitaria a los centros de salud o hospitales que necesitaban atención porque necesitaban respiradores, y sobre todo también un apoyo logístico importante del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha suministrado 1.200 litros de gasoil a los distintos generadores, sobre todo de las zonas sensibles, hospitales, centros de salud, la Universidad de Málaga, donde necesitaban, pues, ese combustible para seguir funcionando sus generadores. Así que las incidencias, pues, con muchísima incertidumbre, evidentemente. El sistema de comunicación hay que mejorarlo, pero no hemos tenido incidencias de gravedad. Y sobre todo también, pues, los alcaldes han actuado con muchísima eficacia, como siempre, ¿no?, con colaboración con sus vecinos, bien, los vecinos importantísimos que han colaborado muchísimo, no saliendo de la calle. El tráfico, pues, no ha sido peligroso porque no funcionaban los semáforos, y sobre todo en temas ferroviarios, en Jimera del Iba, en Corte de la Frontera, pues allí ha habido 150 afectados que fueron atendidos por la Guardia Civil y por los ayuntamientos, donde le dieron agua, le dieron comida, hasta que llegaron autobuses fletados por Renfe, que pudieron llevarlo hasta Algeciras, que era su destino. En fin, muchísimas incidencias, pero se han salvado todo, afortunadamente, con garantías de éxito.
Uh-huh. Hoy, el día después, ¿cómo es la vida en la Diputación Provincial de Málaga? Es decir, ¿se pueden hacer gestiones, por ejemplo, a través de la sede electrónica de la Diputación? ¿El día es normal?
Bueno, al principio no. Al principio los sistemas estaban caídos, no podíamos firmar, no teníamos correo electrónico y todo lo que es el HELP, el sistema nuestro operativo, pues no funcionaba y rápidamente lo hemos ido reparando y a fecha de hoy ya sí podemos firmar, recibimos correo y funcionamos con normalidad. Poco a poco, porque bueno, la crisis ha sido importante y muchas veces los sistemas pues tienen distintos fallos por la pérdida de corriente que ha tenido durante tantas horas.
Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Muchísimas gracias, que sé que tiene una mañana complicada. Gracias por atendernos. 1:00 p.m, 14 minutos aquí en directo. Gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias. Málaga se va recuperando poco a poco. La normalidad puede ser la palabra del día, ¿no? Normalidad. Después el gran apagón. Te recuerdo, a lo largo de la madrugada, muchos ciudadanos han ido recuperando el suministro eléctrico en sus casas. Han recuperado las conexiones a través del móvil. Otros lo han hecho pues a primeras horas de la mañana. En definitiva, poco a poco la provincia va cobrando, pues se va volviendo en un día normal, nuestra vida normal, aunque para todos no ha sido igual. Han sido muchas horas y muy complicadas. Durante la noche, la policía local ha desplegado un dispositivo de seguridad ciudadana con agentes de paisano desplegados por el centro histórico y por otros puntos de la ciudad, pues precisamente para evitar el pillaje, para garantizar la seguridad de los comercios, porque al no funcionar las alarmas ni las cámaras de seguridad, en algunos casos incluso no habían podido cerrar las puertas ni echar las persianas, porque son automáticas y porque no funcionaba, claro, la luz. Así que la labor también de la policía local aquí en la capital. Y ayer te contábamos, a través de las redes sociales, que es como te podíamos ayer hablar, pues te contábamos cómo iban cerrando los establecimientos del centro conforme iban pasando las horas. Y te contábamos la preocupación que nos trasladaban desde la histórica heladería Casa Mira. Porque claro, si hay un lugar donde preocupa un apagón eléctrico, es en una heladería. Allí, en Casa Mira, se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Pues Mónica, sí, buenas tardes. Y Casa Mira, que se encuentra, como sabes, en la emblemática calle Larios. Por cierto, calle Larios, por donde me he venido paseando hasta aquí, hasta la heladería, y ya he visto que está todo pues con normalidad, con todos los comercios abiertos, incluyendo, evidentemente, este en el que me encuentro, Casa Mira. Su copropietario es Andrés Mira. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ayer fue el apagón a las 12:33 de la mañana. ¿Qué pasó aquí en la heladería Mira a esa hora?
Bueno, un desconcierto. Bueno, inicialmente pues pensamos como habitualmente hay un transformador aquí en calle La Bolsa que habitualmente pues también pues se va muchas veces y afecta a los negocios colindantes hacia calle La Bolsa. Pero claro, nos desconcertó el hecho de ver que enfrente, los negocios de enfrente tampoco tenían luz. Normalmente cuando se va al transformador de calle La Bolsa no se va a calle Larios. Y a raíz de eso empezamos a investigar, una clienta que tiene una farmacia nos dijo que en Puerta Nueva tampoco tengo luz, tal, y bueno, y empezó ya el WhatsApp, que todavía funcionaba, a dar la información de lo que estaba pasando.
Cuando os enterasteis de que era un apagón generalizado que afectaba a España, a Portugal, en ese momento, ¿qué pasó en la heladería y cómo transformasteis el momento ese en decir, ¿qué hacemos?
Bueno, aquí inmediatamente, por normativa, lo que hacemos es no abrir ya las cámaras. Los tanques de conservación de helado donde tenemos los helados fuera sí todavía aguantan bastante porque llevan un tiempo de refrigeración bastante distinto. Pero ya sí el interior sí que ya decidimos no abrir las cámaras porque en cuanto se va el frío ya no aguanta. Cámaras de conservación, tanto de helado, que son negativas, como cámaras de conservación positivas en cero, de 0 a 2 grados de lo que es la materia prima, leche, nata, huevo, etcétera.
¿Visteis muchas pérdidas? ¿Lo habéis valorado ya?
No, todavía no hemos tenido ocasión, pero sí ha sido un poco desastroso. Sí, bueno, se ha perdido bastante materia prima, se ha perdido bastante helado, que ya no se ha podido rehacer, y se ha perdido el lucro cesante del día.
Tengo entendido que me parece que a las 3 de la tarde ya decidisteis cerrar definitivamente las puertas, ¿no?
Sí, cerramos un poco antes, sí. En cuanto ya vimos que la calidad del helado ya empezaba a bajar porque ya los tanques de aquí fuera no aguantaban suficiente el frío, pues ya decidimos cerrar porque además había sido una mañana muy, muy movida de trabajo. Al contrario que hoy. Hoy está siendo que parece que la gente se cree que todavía estamos cerrados, pero bueno, ya está esto. Viene como viene y habrá que ahora intentar solucionar problemas con seguro y todo esto.
Pues hablemos precisamente de hoy, de la apertura. ¿Cómo está siendo este día después?
Bueno, yo estuve conectado, intentando conectarme, porque yo vivo en la zona del Palo, allí sí teníamos luz, e intentar conectarme toda la noche a ver si entraba la luz aquí, porque yo estuve aquí a las 9 de la noche, mira, porque lo que teníamos es bajado todos los diferenciales que afectan a las cámaras de frío por miedo a una subida de tensión. Y en cuanto me pude conectar, pues yo me vine a las 3:30 de la madrugada aquí a la tienda y subí todos los equipos frigoríficos para que por lo menos intentar salvar algo, sobre todo que no se pusieran mal algunas cremas o, pero bueno, y que sobre todo empezaran a arrancar los equipos para que a la apertura ya pudiéramos empezar a fabricar.
Pues Andrés, gracias por atendernos. Suerte para el día de hoy, el día después. Esperemos que el balance no sea muy grave de pérdidas y que podamos seguir disfrutando de los helados de Casamir a partir de hoy.
Pues por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo.
Pues ya sabes, Mónica, esa es la situación que se vivió ayer en una heladería, uno de los establecimientos probablemente que más se vio afectado en toda Málaga por ese corte de luz, por ese apagón, y Casamira es uno de los ejemplos.
Gracias, Pedro. Estás escuchando COPE más Málaga, ya sabes, cada día te acompañamos a partir de las 12:30, programación local, por supuesto, hoy también hasta las 6 de la tarde estaremos acompañándote en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga y por supuesto a través de la app de COPE, donde te buscas en emisora favorita esta, COPE más Málaga. Una de las grandes preocupaciones que surgieron ayer fue, bueno, ¿qué va a pasar con los hospitales? Con los enfermos que están ingresados, con la actividad en los quirófanos. Vamos a preguntarle al director médico del Hospital Regional de Málaga. Él es Fernando Salgado. Fernando, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se gestionaron ayer las horas más críticas entre que se produce el apagón, que nos enteramos todos de que esto no es algo de nuestro barrio ni de nuestra zona, que esto es algo más grande? ¿Cómo se reorganiza todo en el hospital?
Tenemos unos planes de contingencia para eventualidades, emergencia, catástrofe y, bueno, ante un apagón eléctrico que si bien es cierto que la duda que nos invadió al principio, que parecía que era una cosa más bien local o posiblemente pasajera, pero cuando ya empezamos a ver la magnitud que afectaba todo el territorio nacional, la principal duda que nos surgió era el tiempo que íbamos a estar con esta caída de tensión. Entonces, nosotros teníamos unos grupos electrógenos que dan la posibilidad de que tanto los hospitales como los centros de salud permanezcan abiertos con autonomía, porque claro, la dependencia, como yo creo que ha comentado el entrevistado anterior, de casi toda la actividad humana es una dependencia total eléctrica, ¿no? Y muchos de los aparatos de electromedicina, como su propio nombre indica, dependen de la corriente eléctrica. Y entonces, bueno, pues utilizamos generadores que son generadores que están alimentados con gasoil. Entonces, claro, estos generadores... había en el caso concreto del regional, que es el que conozco más directamente, pero cada centro hospitalario de la provincia y cada centro de salud tiene también generadores de alta capacidad. Bueno, pues lo utilizaron, lo que hizo que se pudiera restablecer el suministro eléctrico de una manera inmediata. El problema era la autonomía, porque claro, no es lo mismo estar a pleno rendimiento con un hospital como el regional, que es un hospital muy grande, tiene muchas zonas que tienen un alto consumo, algunas son, bueno, por ejemplo, la climatización, el aire acondicionado consume mucha energía. Entonces lo que hicimos fue una especie de plan de adaptación del consumo en previsión de poder garantizar la máxima autonomía de estos generadores que estaban previstos, y lo que decidimos fue un poco, pues, ante esa tesitura, y como fue alrededor de las 12:30 a la 1 de la tarde, donde ya prácticamente la jornada de mañana estaba concluida, pues era toda actividad que se iba a hacer por la tarde. Entonces por la tarde tenemos actividad programada y actividad urgente. Entonces, por supuesto, priorizamos aquella actividad que es la actividad urgente y, por supuesto, todas las actuaciones que se hacen en pacientes, pues, que no podemos demorar, como son los pacientes oncológicos. Y, sí, bueno, pues aquel aparataje de máximo consumo en zonas que son de confortabilidad, pero fundamentalmente de áreas no asistenciales, como el aire acondicionado, pues las zonas administrativas, pues, que estaban vacías o con muy poco personal, pues se quitaron el aire acondicionado. Y luego aparatos que consumen mucha cantidad de energía y cuya realización de pruebas se puede demorar razonablemente porque no compromete la asistencia a los pacientes urgentes, como son algunos aparatos de radiodiagnóstico, algunos aparatos de medicina nuclear, algunos aceleradores lineales, pues eso se decidieron apagar transitoriamente y centrarnos en la asistencia a pacientes, pues, como hemos dicho, pacientes urgentes, quirófanos que estaban ya programados y alguna consulta externa que eso sí consumía menos, ¿no? Entonces, un poco fuimos adaptándonos a este plan de contingencia.
Sí, a esta situación, ¿no? Fernando, sí. No sé si se suspendieron muchas, pocas o regulares de esas operaciones que estaban programadas, que no eran urgentes, que no eran, pues, que hubieran entrado una urgencia, que fuera una maternidad, que tenemos ahí, nos contaba el subdelegado del gobierno, a una extranjera que en el pleno hotel, pues tuvieron que venir la Policía Nacional a recogerla, a llevarla para dar a luz, en fin, los de la UCI, todo eso, pues esa actividad se mantuvo, pero ¿cómo se va a reprogramar ahora toda aquella actividad, operaciones que se tuvieron ayer que suspender con motivo del apagón?
Sí, bueno, esta mañana hemos tenido, nosotros en el regional tenemos toda la mañana una reunión para ver la situación de la hospitalización y planificar lo mejor posible toda la transición de los pacientes desde la urgencia, los que quedan pendientes de urgencia, para intentar de que el periodo de que están en la urgencia sea el menor posible, dependiendo de la capacidad que tiene el hospital, y por eso hacemos estas reuniones de coordinación entre las diferentes unidades. Y como digo, bueno, pues todo eso que no se hizo ayer, que bueno, fue lo que pudimos restringir, lo que vamos a intentar en estos días de ahora, lo que pasa es que ahora mismo el problema que tenemos más llamativo es un problema de disfunción informática, y además un tema que no solamente incumbe a lo que es el hospital regional, ni los hospitales, ni la provincia de Málaga, porque no sé si saben los usuarios que casi todos los registros o actividad que hacemos los profesionales sanitarios tiene un soporte informático, que es la historia clínica digital, es el programa de citación, es el programa de receta electrónica. Eso, al haber habido diferentes entradas o subidas y alteraciones de la tensión, ha desconfigurado algunos programas, que es lo que estamos ahora mismo, y que bueno, pedimos cierta paciencia a los pacientes y usuarios, porque esto está ralentizando lo que es la asistencia, pero más que por un tema de recursos humanos que esté cerrado, está todo abierto. Ahora mismo la normalidad de profesionales es absoluta, todos los profesionales están trabajando.
Sí, pero el sistema informático no funciona como tiene que funcionar.
Exacto, ¿no? Entonces hay que hacer informes algunos a papel, con lo que eso es lentece, no se puede encargar la receta a lo mejor en la tarjeta sanitaria, y eso está lenteciendo un poquito lo que es la labor de los profesionales. Pero como les digo, todo eso que no se hizo ayer, lo que vamos a lo tenemos recogido y vamos a llamar cuando tengamos la certeza o cuando veamos que esto ya o hayamos hecho el pilotaje de que el programa informático funciona sin ninguna incidencia, pues recitaremos los pacientes. Esta mañana, bueno, pues los diferentes profesionales, por ejemplo, la jefa de rayos, me han dicho que van a intentar recitar a los pacientes para la semana que viene para que no haya un periodo de demora
posible.
Entonces, bueno, pensamos que va a ser recuperar la normalidad en breve, ¿no?
Ayer fue el apagón y hoy es la disfunción informática, y las disfunciones no nos gustan normalmente, pero se pueden arreglar. Fernando Salgado es el director médico del Hospital Regional de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora en directo con este lío. Muchísimas gracias por querer dar voz a los oyentes para que sepan lo que está pasando y cómo se está gestionando en el Hospital Regional de Málaga. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Nos vamos de nuevo a la calle a esta hora, 12:27 minutos. Carmen Cerván, te encuentras ahora en el estanco de aquí de nuestro barrio del Soho.
Mónica, pues aquí sigo recorriendo el barrio del Soho. Me he parado en un estanco en la Alameda de Colón, donde está Belén. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes.
Bueno, ayer, ¿cómo resolviste la jornada? Porque a media mañana estaba todavía el estanco abierto. ¿Hasta qué hora pudiste seguir funcionando?
Nada, yo estuve hasta la hora normal, lo que pasa que todo tirando de memoria para los precios, vendiendo lo que no me sabía y apuntando todo en papel y boli, volviendo a lo que se hacía antiguamente.
Y hoy, porque claro, ya en el ratito que llevamos aquí en el estanco, se han acercado algunos clientes para pedir, pues recárgame la tarjeta del autobús, distintas cosas, que es que hoy no se puede funcionar con normalidad.
Nada, eso todavía no funciona. La MT está todavía paralizada, los TPV no van, la recarga telefónica no va, las compañías telefónicas llamas y no te cogen el teléfono de lo saturado que está, o sea que todavía pues hay que esperar.
Y ojo que al que quiera comprar, pues no sé, un paquete de tabaco, un mechero o lo que pueda comprar, que se venga con el dinero en efectivo.
Todo efectivo, todo efectivo. La gente tiene que aprender a sacarlo del banco. Porque vamos, si no vamos mal, vamos mal.
Bueno, estamos haciendo, Mónica, aquí un poquito de cola en el estanco, así que dejamos a Belén que atienda. Gracias, Belén.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Belén. Ánimo, gracias, Carmen. Ahora vuelvo contigo por ahí, por el Soho, a ver cómo lo está viviendo este barrio del centro el día después del apagón. La movilidad fue ayer, pues, una complicación. Volver a casa en una ciudad sin semáforos, algunos todavía, bueno, puntual, que permanece apagado, muy puntual, con autobuses, pero sin metro, los taxis que no daban abasto. ¿Cuál fue el papel de los VTC? En la provincia de Málaga operan 2.400 vehículos de transporte con conductor y ayer fue un verdadero caos. Por ejemplo, en la estación del AVE, en el aeropuerto, ¿por qué no pudieron recoger a los clientes? Se lo quiero preguntar a Pablo García Tres Palacios. Él es, entre otras cosas, presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pablo, ¿cómo fue para vosotros trabajar un día como el de ayer sin conexión a internet? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo fue vuestro día?
Bueno, ayer fue un día caótico para la actividad, con un impacto negativo tremendo, porque al no tener capacidad de poder operar, ya que nosotros trabajamos exclusivamente con precontratación, nosotros no podemos hacer mano alzada, no podemos hacer parada, no podemos ir a los usuarios y hacer captación, no podemos acercarnos al aeropuerto a 300 metros, ni a las estaciones de autobuses, ni de tren, si no tenemos previamente un servicio precontratado, por tanto, totalmente inoperativos. Esto nosotros, que en la provincia de Málaga hacemos una media diaria de más de 35.000 servicios, pues imagínense el impacto que ha tenido.
Madre mía. Bueno, alguno oyente dirá, anda, que de forma solidaria podrían estos VTC, 2.400 coches, salir a la calle, ayudar a todos los que estaban sin poder llegar a casa, en fin, ponerse al servicio de los ciudadanos. De forma solidaria, claro, podríais haber llevado a gente.
Pues no nos lo permite la normativa, porque nosotros nos encontramos con una normativa tan restrictiva como que no nos permiten acercarnos a los aeropuertos y estaciones de tren y autobús. No podemos ofrecerle los servicios a los usuarios, porque si no sería captación y sería sancionable con 4.000 euros. Nos encontramos con que en situaciones de emergencia la flota, que puede contribuir a la sociedad y que puede aportar muchísimo valor en situaciones como las que se vivieron ayer, pues no está operativa. Es una cosa tremenda. Nosotros, la última actuación que pudimos hacer, que fue cuando la Dana de Málaga, que hubo pues muchísimos vuelos que no podían ni despegar ni podían aterrizar, una concentración tremenda de pasajeros en la terminal, y ayudamos a poder evacuar a toda esa gente, pero claro, con conectividad, porque si no hay conectividad no podemos llamar por teléfono, no podemos recibir correos de las agencias, no podemos utilizar las aplicaciones móviles de intermediación. Todo eso queda totalmente inutilizado, y por tanto la parte humana del contacto con la persona es lo que no nos permite la normativa, y pondremos esto en contacto de la Junta de Andalucía, porque evidentemente esto nos sirve como lección también.
Con este capítulo todos hemos aprendido algo. Por ejemplo, aquí en la radio tenemos claro que es fantástico tener cargadores, baterías para los móviles, porque claro, ayer no parábamos y gracias a nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, que tenía ahí una batería, estuvimos cargando los teléfonos y pudimos seguir trabajando los pocos que no funcionaban en el teléfono. Vosotros, desde los VTC, ¿habéis aprendido algo? Tú, que eres el presidente de la Asociación Empresarial de VTC Andalucía, os vayas a reunir para decir, oye, señores, esto es importante que tengamos esto en cuenta. ¿O no? ¿De esta experiencia sacáis algo?
En principio nosotros tenemos claro que tenemos que hablar con la Junta de Andalucía para que cuando haya situaciones de emergencia la flota pueda estar completamente abierta y pueda cubrir este tipo de incidencias. Tenemos claro también que hay que tener planes de contingencia y hay que preparar planes de contingencia. Ayer la flota de vehículos eléctricos no podía cargar. Muchas gasolineras que no tenían generadores eléctricos tampoco prestaban servicio, y ese tipo de circunstancias, desgraciadamente, en un estado de derecho del siglo XXI, uno no se plantea que puedan ocurrir. Sin embargo, esto ha ocurrido por primera vez en la historia. Por tanto, nos ha cogido sin un plan de contingencia establecido, porque evidentemente no pensamos que en el año 2025 el país se iba a quedar sin luz más allá de una pequeña interrupción o un pequeño corte por las obras más cercanas del barrio donde uno vive. Entonces, dicho esto, pues evidentemente nos pondremos a trabajar y a pensar cuáles son las contingencias adecuadas y cuál es el plan que se debe de enviar a los asociados si esta circunstancia se repitiese, que esperemos que no se vuelva a repetir nunca más.
Eso esperamos todos, sin duda. Pablo García Tres Palacios, presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Todo el mundo tiene una historia personal. Cada uno de nosotros hemos vivido el apagón de forma distinta, que no es lo mismo en un chalet en la zona este de Málaga, donde volvió la luz a las 4 de la tarde, a una comunidad de vecinos de Teatinos, donde no ha vuelto hasta las 4 y media de la madrugada. ¿Cómo se ha vivido en las comunidades de vecinos? Quiero saludar a Álvaro López, él es portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
No sé si la centralita de los administradores de fincas de Málaga ya ha dejado de echar humo, porque imagino que ha sido una mañana, está siendo una mañana de locos, ¿no?
No es que haya dejado de echar humo, es que no funciona.
Directamente.
Estamos ciegas en el colegio, por desgracia. Estamos ahí, hemos localizado un teléfono antiguo, lo estamos utilizando como router para poder conectar el ordenador y por lo menos poder atender alguna incidencia en el propio colegio por correo electrónico.
Claro, porque ¿cuáles son las incidencias que os están llegando?
A ver, haciendo un poco un rápido sondeo por colegiado y tirando también de comentarios que hemos ido recibiendo por los grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, lo principal ayer, en el momento del apagón, el principal problema fue lo que todos nos temíamos, es decir, los ascensores bloqueados, las personas que hubo que rescatar de los ascensores, algunos pudieron pues salir con la ayuda de los propios operarios, de la empresa mantenedora, otros tuvieron que llamar a bomberos, no tenemos datos. Pero bueno, ese fue el primer problema, y a partir de ahí pues problemas de suministro de agua, problemas de ascensores que no se han vuelto a reactivar cuando ha vuelto la luz, y problemas de puertas de garaje también ayer, desde el primer momento se fueron abriendo de forma manual para que los garajes estuviesen disponibles para todos los vecinos.
La situación hoy en las comunidades de vecinos, ¿sabe si se ha recuperado la absoluta normalidad?
No, la absoluta normalidad no. En principio, porque las puertas de garaje hay que tener en cuenta que todas las que se abrieron de forma anual, tiene que ir la empresa que las mantiene ahí a volver a la configuración inicial, a la
claro, porque
automática.
Eso no lo puede hacer un vecino de estos que hay apañado siempre. No.
Eso lo tiene que hacer una empresa autorizada con todas las medidas de seguridad y que quede la puerta perfectamente funcionando. Entonces hay que... No tenemos números, pero si uno se da una vuelta a ir por el centro o por cualquier barrio y a los garajes abiertos, imagina que hay que ir dándole al botón, hablando de forma llana, dándole al botón de cada una de las puertas para que vuelva a reactivarse el sistema.
Estamos hablando con Álvaro López, que es portavoz del Colegio de Administradores de Finca de Málaga, que tienen hoy trabajo para dar y regalar. Álvaro, nos preguntábamos ayer, viendo la televisión, viendo esos casos de personas que los pudieron sacar, rescatar de los ascensores aquí en la provincia de Málaga, el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que rescatar a 8 personas de ascensores, que no me parece tanto, ¿verdad?, para toda una provincia,
no, bueno,
¿verdad?, en
claro,
la provincia.
El consorcio final, claro,
municipios pequeñitos.
Tiene municipio, efectivamente, aquí en Málaga capital, insisto, no tengo datos, pero cuando estábamos ayer en la oficina, durante la primera hora, dos horas, no paraban de sonar bomberos. Y bomberos eran para arriba, para abajo. Entiendo que muchos de los servicios que hacían era para eso, para atender a personas que habían quedado en ascensores. Otro de los problemas que hemos encontrado esta mañana ha sido que una vez que ha vuelto la luz, muchos edificios no tenían agua. El agua para que llegan los pisos altos y demás, hace falta los grupos de presión. Esos grupos de presión, lo normal, lo habitual es que hayan vuelto a funcionar una vez que se ha restaurado el sistema eléctrico, pero en algunos casos no ha vuelto a funcionar. Por lo tanto, hay que llamar también a la empresa que se encarga del mantenimiento de esos grupos de presión para que lo revise y lo active. Igualmente, no lo puede hacer tampoco, como me decía anteriormente, el vecino que sabe de todo, lo tiene que hacer la empresa autorizada, porque es delicado y al final depende también el suministro de agua para el edificio.
Claro, todos estos avisos a las empresas para que reactiven, que si los motores del agua, que si la puerta del garaje, todo esto nos va a suponer una derrama en la factura de la comunidad. Es que ya estamos pensando en eso, o sea, que vengan los bomberos a sacar a un vecino en una situación como esta, eso cuesta dinero, eso hay que pagarlo, la comunidad tiene que pagarlo, o que venga el señor a arreglar la puerta del garaje para que podamos salir, eso hay que pagarlo.
Pues De la parte de los bomberos, la verdad, no sé qué decirte ahora mismo, pero sí del tema de mantenimiento, son procedimientos que en la mayoría de los casos están incluidos los contratos de mantenimiento. Ya habrá que ver cada uno el contrato que tenga firmado con las distintas empresas que hay, que hay muchos tipos de contratos, como en todo, pero por lo general suele haber, se cubren las incidencias que surgen y está una incidencia más. Es decir, que lo normal es que esté, lo normal, puede haber salvedades y puede haber distintos tipos de contratos, pero lo normal es que esté incluido.
Álvaro López, portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo. Gracias.
Nada, y muchas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo desde ayer.
Gracias. 1:00 p.m, 39 minutos. Tenemos a mi compañera Carmen Cerván recorriendo el barrio del Soho. Carmen, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Pues en este recorrido que estamos haciendo por el barrio de la cadena COPE, que es el barrio del Soho, pues nos estamos encontrando mucho menos tránsito de lo habitual, muchos negocios con la persiana echada y carteles puestos de cerrados hasta nuevo aviso. Donde sí están trabajando con normalidad es en la farmacia de la esquina calle San Lorenzo con calle Vendeja. Aquí me he venido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo fue el día de ayer? ¿De qué manera le afectó al negocio de la farmacia, en fin, poder atender a los clientes? ¿Qué pasó ayer?
A las 12:30 se fue la luz y ya se terminó el negocio porque no pudimos atender a nadie. No se podía cobrar con datáfono ni nada, pues no sabemos los precios porque los precios no vienen en los envases, pues no pudimos hacer nada.
Claro, y a nivel de pues pedir a las empresas que os suministran los medicamentos, esa información, esa conexión, entiendo que también estaba más que caída, ¿no?
Estaba caída y la hemos dejado para hoy. Ayer no hubo posibilidad de mandar nada, de pedir nada.
Y hoy, cuando habéis abierto de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este arranque de martes raro?
Bueno, el ordenador un poco dislocado y se han ido solucionando el problema poco a poco, pero ahora mismo estamos funcionando con normalidad.
Si una persona viene a pedir un medicamento que no tenéis, lo podéis pedir, en unas horas va a venir como cualquier día normal, ¿no?
Efectivamente, como cualquier día normal. Si lo pedimos ahora, pues a 1:00 p.m. está aquí a su disposición.
Antonio Jesús, por cierto, en una farmacia una parte importante es lo que está en las neveras. ¿Ha habido algún problema?
Nosotros nos hemos librado por los pelos porque teníamos placas de hielo y teníamos un sensor de temperatura y no ha superado en ningún momento los 7,5 grados. Metimos hielo, compramos hielo y lo metimos y hemos tenido la suerte de poder conservar la temperatura no más de 7,5 grados.
Bueno, pues afortunadamente en este sector, desde luego en la farmacia, la normalidad hoy poco a poco sí que va volviendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Bueno, te decíamos durante esta programación especial que comenzábamos como cada día a 12:30. Hoy lo que pasa que el tema es monotema, claro, el día después del apagón. Y te decíamos que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también iba a comparecer para hacer un poco balance de cómo había ido pues en la madrugada, el día de ayer, cómo estaban yendo las cosas. Vamos a escuchar un poquito el sonido de ese balance del alcalde Francisco de la Torre.
Quiero agradecer a los medios de comunicación su presencia aquí y a través de ello agradecer a tantas personas que colaboraron ayer en que la normalidad fuera la mejor posible dentro de una situación difícil, como se genera en cualquier ciudad, en cualquier país donde la energía desaparece, ¿no? La dependencia y la fragilidad de todos se nota, evidentemente. Pero se hizo un esfuerzo muy importante. Yo estaba en Madrid, estaba en el comité de directivo y organizador del Green Cities, que tiene lugar el 1 y 2 de octubre. Era un viaje rápido, salí por la mañana para volver a las 3 de la tarde en el tren de las 3 de la tarde. Obviamente no volví en el tren de las tardes, volví en un coche, en un taxi, que es la solución que encontré operativa para llegar ya a las 10:00 p.m. de la noche. Madrid quedó colapsado en sus salidas en las horas finales de la reunión, que era en torno a 1:30 cuando terminábamos, ¿no? Ya teníamos noticias, había un aeronuevo, me llamaba en los momentos que todavía las llamadas eran posibles, para plantearme la situación y para poder convocar el Comité de Operaciones declarando el plan de emergencia municipal, y se hizo a las 13:13. Muy fácil de recordar, 13:13 es el momento en que se hizo, ¿no? Y se funcionó muy bien. Estuve en contacto lo posible, pero luego cayeron las redes. Pero cuando llegué a Málaga vi hasta qué punto se había funcionado fenomenalmente y, por tanto, estoy muy agradecido a ese esfuerzo de todos, el esfuerzo de nuestra policía, que duplicó los turnos, o sea, que los de la mañana hacían turno también de la tarde, que los de la tarde hacían turno también de la noche, para que hubiera más efectivos, 400 efectivos. Y su papel fue esencial
en una cantidad de cruces semafóricos vitales en la ciudad cuando no había semáforos, y fueron 20 y tantos, 25 así los que estuvieron atendidos por el personal. Fui testigo de excepción saliendo ya pasada las 12:30 de la noche.
Bueno, pues comparecencia haciendo balance el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de estas últimas horas. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Al arranque del programa te escuchaba desde la estación María Zambrano con una imagen, bueno, pues que te llamaba la atención, lo contabas en antena, la situación tremenda, ¿no?
Bueno, te voy a contar, esta mañana llegaba a la estación de Málaga María Zambrano y en la puerta veía un gran camión de la Cruz Roja, un vehículo de apoyo y además una ambulancia. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de la estación Málaga María Zambrano? Bueno, pues que hay unas 160 personas habían pasado la noche y habían sido asistidas por estos servicios de la Cruz Roja. Hemos hablado con un montón de personas que estaban esperando, en algunos casos, iban a esperar más de 24 horas para poder coger su tren. Por ejemplo, Pilar nos contaba que su tren debía salir ayer a las 3 de la tarde. Ella llevaba desde ayer a las 12:30 esperando ese tren y, bueno, le habían dado que hora para hoy a las 4:30 de la tarde. Por lo tanto, a esta hora Pilar, como otros viajeros, continúan en la estación de Málaga María Zambrano. Cruz Roja, como decíamos, ha atendido a 160 personas les han proporcionado camas, las típicas literas azules. Vamos a escuchar, si te parece, Mónica, una conversación que además, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo?
Hemos estado hablando con distintos afectados en la estación de Renfe, sonaba así. Sí.
Yo no he dormido. Ahí no he dormido porque tampoco eso es la mantita y la su hierro ahí. Yo no he dormido. Yo me senté en el lado y hasta las 5 de la mañana. Senté en Madrid igual.
A Madrid. Era ayer a las 7:30 que tenía que regresar a Madrid, pero bueno, como esta situación pasó, ya no pude viajar. Claro, menos mal que están abiertos los aseos acá. Sí, eso sí.
Hasta las 9 no nos dejaron entrar y en todo momento dijeron que no iba a salir ningún tren. Desde las 5 de la tarde estuvieron diciendo que no iba a salir ningún tren y hasta ahora. Nos han dado unas galletas, agua y un kit de higiene, dando por hecho que íbamos a estar aquí bastantes horas y también bastantes camas plegables.
Teníamos a las 8:20 y nos han dicho que hasta las 4:20 no sale nuestro tren. Con lo cual, de Zaragoza a Pamplona, no sé cómo volveremos. Un caos.
Bueno, un caos. Yo creo que lo ha resumido muy bien esta última viajera. Bueno, las horas avanzaban y nos encontramos un auténtico caos precisamente en el acceso a las vías de la alta velocidad, donde están los escáneres. Incluso a golpe de megáfono decían, por favor, los de tal compañía a la izquierda, los de tal compañía a la derecha. Hemos hablado con personas incluso que estaban de vacaciones, como Rul Lozano, que venía de Texas, Estados Unidos. De Madrid había venido a Málaga para ver la playa y le había pillado el apagón aquí. Mira, pues hablando con ella hace unos minutos, justo hablando con ella, Mónica, la llamaron desde control porque iba a salir su tren. Así que tuvo suerte. Una cosa más, los cercanías, como ya avanzábamos, han recuperado su servicio, ya que el que quiera utilizar el servicio de cercanías, que ha sido el último en reiniciarse, pues puede hacerlo y además no le va a costar ni un euro porque Renfe no está cobrando esos billetes de cercanías. Por lo tanto, ya se va retomando la normalidad, recobrando esa normalidad en la estación Málaga María Zambrano, que ha sido pues prácticamente con un campamento de campaña, ¿no? Lo que se ha montado allí, y al final pues es complicado manejar la situación, que todo salga bien, que todo el mundo esté contento.
Eso es como la pandemia, cada uno tiene un recuerdo porque cada uno lo vivió de una forma distinta, y este apagón pues cada uno lo está viviendo de una forma.
Pero bueno, esperemos ya que los últimos que quedan, los últimos de Filipinas, puedan llegar ya a sus casas.
Sí, teníamos prevista. Lo que pasa es que las conexiones todavía no son absolutamente buenas. Gracias, Andrés, por cierto, que tienes que seguir trabajando. Pero decía que teníamos prevista, las conexiones siguen fallando. La historia de una malagueña que no veas la odisea que lleva. O sea, ella se llama Lourdes, viaja con su hija Joana, de 8 añitos. Lourdes es malagueña, pero vive en Ginebra. El fin de semana ha viajado a Madrid para celebrar el 50 cumpleaños de otra amiga, de su amiga Marta. Una reunión pues de amigos que fue muy bien, por lo que nos ha contado antes, que terminó todo muy bien, pero resulta que esta malagueña que vive en Ginebra, que tendría que estar aquí en Málaga porque, en fin, venía de camino a pasar unos días con la familia, pues el viaje se está alargando. De hecho, no sé si ya tenemos conexión. Lourdes Valle, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Lourdes. Bueno, vamos a intentar ordenar la travesía que llevas, porque tú, ¿cuándo tenías previsto viajar a Málaga y ahora mismo dónde te encuentras?
A ver, yo tenía previsto viajar a Málaga el lunes por la mañana, o sea, llegar como a mediodía a Málaga, pero claro, desde Ginebra. Lo que pasa es que yo hice un cambio a última hora porque quería estar en el cumpleaños de una amiga mía en Madrid y dije, bueno, de todos modos, como me encontraba en Portugal, digo, pillo un avión a Madrid y de Madrid me cojo un ave a Málaga, que eso lo he hecho yo mil veces porque yo también he vivido en Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que con este apagón, bueno, he tenido la gran suerte de por lo menos no haber pillado un tren ayer a mediodía o a la una de la tarde porque me habría quedado tirada vete tú a saber dónde. Con lo cual el tren ayer me lo pillé como a las 6:00 de la tarde para pasar el domingo con mi amiga y llegar más tarde de lo previsto a Málaga, pero claro, el apagón hizo que ni siquiera pudiera coger el tren de por la tarde.
¿Te avisaron, Lourdes? ¿Te avisaron? ¿No tuviste que presentarte en la estación con la niña, con la pequeña, sino te avisaron previamente o cómo?
Me llegó un mensaje más tarde de la Renfe diciendo que todo estaba cortado, pero lo que nosotros nos adelantamos y yo fui con mi amiga a la policía local de Rivas para informarnos, porque estábamos oyendo con una radio de estas analógicas que se supone que ya están obsoletas, pero que nos ayudó porque un familiar de mi amiga tenía una radio de estas que va como con dínamo, no puedo decir exactamente qué es, pero el caso es que por ahí pudimos estar informados y nos decían que no nos acercáramos a Atocha ni a ningún lado, porque estaba todo colapsado, todo Madrid colapsado. Por tanto, fuimos a la policía local de al lado para informarnos en persona y ni siquiera la policía podía ponerse en contacto con sus compañeros de Atocha, con lo cual al final me dijeron, mira, de todos modos, sabemos que está todo colapsado, hoy no vais a salir, ¿eh? Y entonces, pues nada, yo lo que hice es que me relajé, me eché una copa, así de claro. Total, estaba en casa de mi amiga de toda la vida, nos echamos una copita y a reírnos y a pasar el día. Y bien, porque al final, esta mañana, por la mañana muy tempranito, pues ya estaba te permitían volver a hacer una reserva de trenes, porque ayer por la tarde, noche, lo intentamos y estaba todo cerrado, y hoy por fin he podido pillar un tren para ir a Málaga, si Dios quiere, Dios mediante, sin apagón mediante, a las 6:00 de la tarde en Málaga.
O sea, que tú tenías... O sea, eres malagueña, vives en Ginebra, sí. Estabas pasando unos días en Portugal, decides, en lugar de volver de Portugal, de volver a Ginebra, dice, no, que yo no me pierdo el cumpleaños de mi amiga Marta, de 50 años. Entonces, decides, en lugar de ir a Ginebra, volar a Madrid perdiendo el dinero y el billete de Ginebra. Y ahora resulta que llegas a Madrid para volver a Málaga, que ibas a pasar unos días, pero te quedas sin vuelo, sin ave. En fin, madre mía, ahora mismo, ¿dónde te encuentras a esta hora, 1:51?
Pues mirad, voy a hacer publicidad. Mi hija está ahora mismo dentro aquí en el bar. Estoy en un restaurante muy típico castizo de
Madrid,
uh-huh, enfrente de Atocha Renfe, que se llama La Gloria. Hemos comido de maravilla, nos han atendido de maravilla y es una tasca, vamos, realmente un restaurante muy, muy antiguo y haciendo tiempo porque el tren sale a las 3:30 y al final allí en Atocha no se puede hacer nada, con lo cual, pues eso, pues relajándonos hasta la hora de coger el tren.
Lourdes, Joana, tu hija, 8 añitos, ¿ella cómo lo vive todo esto? ¿Cómo se lo has explicado? ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que, aunque ya es padre portugués, madre malagueña, vive en Ginebra, y cómo le explicas, Joana, cariño, un apagón, no podemos ir a Málaga a ver a los abuelos todavía, hay que esperar aquí? ¿Eso cómo se le explica? ¿Y ella cómo lo acepta? En fin, porque estará ya aburrida, perdida.
Yo creo que tenía una niña 4x4, es así de claro, porque todo se adapta, así que comprende muy bien las cosas, ella misma no hace falta ni explicarle, ella misma se ha dado cuenta que no había luz. Eso sí, cuando llegaba la noche se asustaba un poquito, no se separaba de mí. Pero como teníamos unas lamparitas y unas velitas y unas cosas en casa de mi amiga, pues al final ni tan mal. Pero sí que muy bien, adaptándonos. Ella es una niña muy fácil, la verdad.
Yo no me puedo quejar, yo creo que va a ser otra loca como yo, como su madre.
Bueno, pues el cumpleaños de 50 cumpleaños de Marta, esa amiga tuya de Madrid que no vais a olvidar ninguno. Lourdes, que llegues bien aquí a tu tierra, a tu ciudad. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso fuerte, ¿eh?
Gracias. Una de la tarde, 53 minutos. Te estamos contando en directo desde las 12:30, pues cómo es el día después en Málaga, que para lo que podría haber sido, pues al final la conclusión de todas las autoridades con las que hemos hablado, pues estamos hablando del subdelegado del gobierno que nos ha, Javier Salas, que nos ha atendido al arranque del programa, del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que también pues nos ha explicado cómo se ha vivido en algunos pequeños pueblos, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha comparecido también para dar explicaciones, balance de cómo ha sido la situación aquí en Málaga capital.
Tarde y horas de la noche, los malagueños fueron recuperando normalidad en la energía eléctrica y, por tanto, en el funcionamiento de los domicilios, las aguas que funcionan con grupos de presión también, en los bloques correspondientes, ¿no? Hablando de semáforos y de circulación, es bueno resaltar hoy que esta mañana había, quiero recordar, 41, a las 8 de la mañana, cuando hemos estado reunidos en el Comité de Operaciones, en el mismo centro de emergencias, 41 todavía con problemas, de 460 y algo que tenemos en la ciudad, por lo tanto un porcentaje ya bajo, pero hace un rato eran 4 y ahora queda uno. Lo pongo como ejemplo de la normalización de la ciudad, ¿no?, en ese sentido. Uno que está en la Vía de Aurora, centro Ladios más o menos, ¿no? Bueno, se puede un poco comprobar, ¿no? A lo largo del día de ayer, nuestra policía y también Protección Civil y algunos voluntarios también que ayudaron a poder atender casos de personas atrapadas en ascensor que fueron resueltos, casos de personas que dependían su respiración y por tanto su vida de bombonas de oxígeno, bombonas que no podían ser recargadas porque no había energía para recargarlo y fueron desplazadas a los hospitales para poder ser atendidos, ¿no? Es en torno a 15 las personas que fueron resueltos su problema de esa manera, ¿no? También fueron personas atendidas donde no había ascensor y necesitaban subir y no tenían capacidad respiratoria para ello, subir a los pisos correspondientes, ayudar personalmente, una cifra parecida también, ¿no?, por los propios policías o Protección Civil en su caso, ¿no? Hay muchos ejemplos de la utilidad y de la solidaridad y el espíritu de servicio que ha caracterizado a los servicios municipales en general, ¿no? Quiero destacar también cómo los grupos electrógenos 75 que tenemos destacados en distintos sitios, la policía, servicios centrales, las distintas territoriales, distintas dependencias, han funcionado perfectamente, como se han ido atendiendo en suministro de gasóleo, más de 1,000 litros repartidos desde operativos, como se atendió también con 400 litros, quiero recordar, a un tema de biomedicina, el parque tecnológico vinculado a IBIMA, porque había una serie de muestras biológicas, necesitaban el frío, para el frío la energía y para que pudieran ser...
Bueno, el frío, la energía, la electricidad, ¿verdad?, que nos hace a todos vulnerables cuando no la tenemos, internet ya, ni te cuento. Programa en directo, desde las 12:30 comenzábamos en plena calle, la Alameda principal, hemos conectado pues con la estación María Zambrano, hemos conectado con el barrio del Sojo, con por supuesto la heladería Mira, ¿verdad?, que tan preocupados estaban ayer y hoy que siguen trabajando. En el Sojo se encontraba hasta hace unos minutos mi compañera Carmen Cerván. Carmen, hola de nuevo.
Hola, Mónica, de nuevo, ¿qué tal?
Bueno, una imagen del barrio del Sojo, pues que decías un poco como la gente rara, ¿verdad?
Sí, todavía. Como, no te diré totalmente, como un día festivo, pero casi, muchas persianas echadas, cartelitos en los negocio de hasta nuevo aviso, aquí no se va a abrir, exactamente. Y mucha menos gente transitando por la calle que cualquier martes del mes de abril a esta hora, pues desde luego nada que ver. Así que es un día, pues decíamos antes, a medio gas, desde luego en este barrio.
Y a pesar de todo, a pesar de estar a medio gas en este barrio, aunque ya a esta hora, 1:00 p.m, 57 minutos, ya se está animando el Sojo, pero a pesar de todo, dice el subdelegado del gobierno, Javier Salas, que no ha pasado nada.
No ha pasado nada grave, nada, ningún incidente importante. Además, Málaga pues ya va recuperando poco a poco la normalidad, esa luz, el suministro eléctrico que comenzó a recuperarse durante la madrugada. Una madrugada que ha sido muy larga, sobre todo para los efectivos de seguridad, para los policías y guardias civiles que han estado velando porque no ocurriera nada, claro, para evitar el pillaje, porque había pues esos comercios que no tenían alarmas, que no tenían cámaras de seguridad en funcionamiento, algunos incluso que ni siquiera pudieron cerrar las puertas porque son automáticas y, claro, pues sin luz no funcionan. Así que todo eso obligaba a los servicios de seguridad a establecer todo un dispositivo en plena madrugada. En la capital, unos 400 agentes de la policía local han estado desplegados durante horas para eso, garantizar la seguridad, un dispositivo al que se han unido en toda la provincia un total de 1.300 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Esta noche ha habido solo 3 detenciones. Decimos eso de solo porque es lo que puede haber en una noche cualquiera, como confirmaba aquí en COPE el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
Ha habido lo mismo detenido que puede haber una noche normal en toda la provincia, con lo cual ha sido absolutamente normal. Incluso en las carreteras no ha habido problemas, no ha habido incidentes. Es decir, que por eso digo que destaco el civismo ejemplar de los malagueños y la malagueña, y por supuesto también el trabajo de policía y guardia civil, que han estado velando porque, aunque no haya habido luz, han estado presentes en las calles, han estado todos los efectivos posibles, han estado en la calle, más de 1.300, y eso también hay que reconocer el trabajo que han realizado a lo largo de la noche.
Y muy pendientes también del transporte, que ya poco a poco también va normalizando sus servicios. Desde primera hora de la mañana el metro funciona con total normalidad, los trenes de cercanías han comenzado a operar, antes del mediodía ya funcionaba la línea 1, que es la que va a Fuengirola, y se va normalizando también el servicio de los trenes de alta velocidad, aunque eso sí, esta noche ya contábamos 160 personas han tenido que pasar la noche en el hall de la estación María Zambrano.
Gracias, Carmen.
El alma de la rosa, la cocaína y el puré. La vida es el lunar de tu espalda, la Alhambra y la Giralda, y también el pimiento y el estrés.
Estrés, sin duda, habrá pasado mucha gente. Boletín de noticias, no, queda, boletín de noticias. Mediodía COPE, estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.